Ahora observaremos la palabra de Dios. Hemos reservado estos días especialmente para profundizarnos en la palabra de Dios. Y no ocultamos que confesamos abierta y libremente que la palabra de Dios no es para todos, pero que Dios tuvo sus siervos y los ha tenido hasta nuestros días y ha hablado con autoridad a través de ellos. Yo mismo he pasado por varias dificultades solo porque no escuché atentamente lo que Dios había hablado. Y creo que Dios tiene tan buenas intenciones para todos nosotros y que quiere vernos protegidos de todo dolor en la medida de lo posible. Y eso sucederá, como dice el salmista en un lugar, si te atienes solo a su palabra. Si nos atenemos a la palabra de Dios, entonces el Señor nos sostendrá y estará con nosotros. Sabemos que Dios ha hablado y no en un rincón escondido de la tierra, sino que ha dejado que su palabra se extienda por todo el mundo. Y si en siglos anteriores se tardaba mucho tiempo en escribir y difundir cosas, vivimos ahora en una época en la que todo se puede difundir muy, muy rápidamente a todo el mundo. Y ustedes se asombrarán. No sé dónde fue que lo dije, pero un hermano de Rusia, que en realidad es de Ucrania, me dijo: hermano Frank, oímos acerca de las grandes cosas que Dios hizo a través de William Branham antes de que estallara la Segunda Guerra Mundial. Y eso me maravilló. Y contó además detalles del año 1933 y supe exactamente que sabía de lo que hablaba. Las cosas tampoco se esfumaron, sino que fueron también propagadas. Y por supuesto, no todas las personas lo experimentaron, pero como dice el hermano Branham, fue solo un pequeño porcentaje el que incluso supo que Cristo estaba en la tierra en aquel entonces. Habían solo unos pocos a quienes Dios podía realmente revelarse. Y ahora nosotros podemos estar entre los pocos en esta generación. Y hoy quisiera, sobre todo, sentar las bases para las tardes siguientes o los días siguientes, y quisiera que nos diéramos cuenta de una vez por todas de que las Sagradas Escrituras no permite ninguna interpretación propia y que lo que Dios ha hablado por boca del hermano Branham ya está revelado y es vinculante para nosotros y que nadie puede interpretarlo ni cambiarlo tampoco. Deseo solo, porque la palabra de Dios es llamada una espada en las Escrituras, me gustaría leer algunos pasajes de la Biblia y luego decirles brevemente algo al respecto. Del Salmo 45, me gustaría leer el versículo 2. Salmo 45, desde el versículo 2, refiriéndose a nuestro Señor. Eres el más hermoso de los hijos de los hombres. La gracia se derrama en tus labios. Por tanto, Dios te ha bendecido para siempre. Prepara tu espada sobre el muslo, oh valiente, en tu esplendor y tu majestad. En tu majestad cabalga en triunfo por la causa de la verdad, de la humildad y de la justicia. Que tu diestra te enseñe cosas tremendas. Hasta aquí esta preciosa palabra de Dios. Prepara tu espada sobre el muslo, oh valiente, en tu esplendor y tu majestad, tu armadura, tu coraza de armas, en tu majestad cabalga en triunfo por la causa de la verdad, de la humildad y de la justicia. Sabemos que el Señor mismo es la verdad. Él dijo: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y dijo: Mi palabra es la verdad. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Aquí se iba a llevar a cabo la marcha triunfal por la causa de la verdad para la protección de la ley. Y se iba a utilizar la espada en el proceso. En el Salmo 149 leemos a partir del versículo 4. Porque el Señor se deleita en su pueblo. Adornará de salvación a los afligidos. Regocíjense de gloria los santos. Canten con gozo sobre sus camas o en sus campamentos. Sean las alabanzas de Dios en su boca y una espada de dos filos en su mano. Especialmente este último verso, y tal vez la primera parte o incluso todo el cuarto verso. Porque el Señor se deleita en su pueblo. Debemos ver esto como Dios expresando su beneplácito en Cristo. Y que en Cristo tenemos el beneplácito o complacencia de Dios, no aparte de Cristo, sino en Cristo. Y sabemos que ya nos eligió en Él antes de la fundación del mundo. Así como Eva estaba en Adán, así la novia ha estado en Cristo y ha sido sacada de Él. Por lo tanto, se puede decir de antemano, porque el Señor se deleita en su pueblo, adornará de salvación a los afligidos. Regocíjense de gloria a los santos, o piadosos, canten con gozo sobre sus camas o en sus campamentos. Sean las alabanzas de Dios en su boca y una espada de dos filos en su mano. Ahora leemos del Apocalipsis, el primer capítulo, Apocalipsis capítulo 1. Aquí se muestra el Señor en medio de los siete candeleros de oro. Él es descrito, tal vez leamos desde el versículo 12. Entonces me volví para ver de quién era la voz que hablaba conmigo. Y al volverme, vi siete candelabros de oro, o candeleros. En medio de los candeleros, vi a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido con una túnica que le llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la blanca lana, como la nieve. Sus ojos eran como una llama de fuego. Sus pies se parecían al bronce bruñido cuando se le ha hecho refulgir en el horno, y su voz como el ruido de muchas aguas. En su mano derecha tenía siete estrellas, y de su boca salía una espada aguda de dos filos. Su rostro era como el sol cuando brilla con toda su fuerza. Especialmente alrededor de este versículo aquí, en su mano derecha tenía siete estrellas, y de su boca salía una espada aguda de dos filos. Sabemos que la espada del Espíritu es la palabra de Dios. Podemos leerlo. Todos conocemos las Sagradas Escrituras. Y cuando el Señor revela su palabra y la da a sus siervos, conserva el mismo efecto. No puede perder su poder. Y pienso en la experiencia del hermano Branham, que él describe en este sermón, parado en la grieta, hecho justo después de la apertura de los siete sellos, cuando la poderosa espada fue puesta en su mano. Y tenemos que entender, leeré algunos pasajes hasta que llegue a ello. Estoy totalmente desentrenado en la lectura de citas. Tendré que acostumbrarme poco a poco, pero cuando las lea todas, también encontraré eso debajo o entre ello. Por favor, tengan paciencia. Vemos al Señor en medio de los siete candeleros de oro. Lo hemos visto en su descripción, pero eso no basta. En su mano derecha tenía siete estrellas. Y las siete estrellas son los siete ángeles de las siete iglesias. Y de su boca salió una espada aguda de dos filos. Su palabra eterna salió de su boca y la dirigió a sus mensajeros. Y ellos llevaron su mensaje y se convirtió en una espada del Espíritu, porque el Espíritu dio vida a la palabra. La letra mata, el Espíritu vivifica. todos los pueblos, todas las iglesias tenían la Biblia en forma de letra, pero el Espíritu Santo ha hecho vivas las conexiones entre las letras y las ha puesto ante nuestros ojos. Y la palabra, que antes era solo letra, se ha convertido en palabra viva, espada del Espíritu, es decir, del Espíritu de Dios. Cada palabra que el Espíritu de Dios revela se convierte en una espada del Espíritu. Toda palabra no revelada no puede servirnos a ti y a mí como tal espada, porque no reconoces el filo y lo que le pertenece. Por eso es tan importante la revelación de la palabra de Dios. El hermano Branham no era un profeta como Agapos, o como dice en Hechos 13 que había diferentes apóstoles y profetas en la iglesia, sino que era un profeta palabra, un profeta palabra como Moisés. Moisés era un profeta palabra. La Biblia dice que el Señor le habló a Moisés y le dijo: cuando haya un profeta en medio de vosotros, entonces yo, el Señor, hablaré a él y me revelaré a él a través de sueños, visiones y demás. Pero no es así con mi siervo Moisés, porque con él hablo cara a cara. Moisés fue un profeta palabra. Vivió en una época en la que se cumplían las promesas que Dios había hecho al pueblo de Israel. Y en el momento en que se cumplen las promesas de Dios, que son promesas de la palabra, nadie necesita venir con sueños, sino con el así dice el Señor de la palabra de Dios, para poder decir al pueblo de Dios lo que Dios tiene que decirle. Así que no se trata de interpretación. Y ustedes lo saben bien, Moisés no tenía interpretación. Él tenía la revelación de la palabra y la voluntad de Dios. El Señor le dijo: he visto la angustia de mi pueblo, he oído su aflicción y su clamor, y he descendido para sacarlos o liberarlos con mano poderosa. ¿Qué sucedió? Sucedió que el Señor se le reveló en la columna de fuego. Y esa columna de fuego acompañó a todo el pueblo de Israel durante todo el viaje. El Señor no se apareció a Moisés solamente y luego se retiró. El Señor se apareció a Moisés y condujo y guió a todo su pueblo, que él condujo a salir en la misma iluminación de la columna de fuego y cuidó de ellos. Y debemos reconocer lo mismo con Pablo. Cuando el Señor se le apareció en la columna de fuego, no fue solo como un relámpago que iba y venía, sino que la luz de Dios y la iluminación que le fue dada a este hombre acompañó al pueblo de Dios a través del tiempo. Lo mismo ocurre en nuestros días. Podemos decir, sí, el Señor se apareció al hermano Branham. Lo sabemos. Las fotografías han sido tomadas. Pero, ¿y qué de hoy? Tenemos que llegar al punto en que creamos y que seamos seres humanos como Josué y Caleb, que no nos fijemos en las circunstancias. De lo contrario, podríamos decir, como los 10 exploradores, escucha, no tiene ningún sentido, ningún propósito, no vamos a lograrlo. Pero fueron Josué y Caleb. Probablemente se rasgaron las vestiduras y de pie entre el pueblo dijeron, con la ayuda de Dios somos más que capaces de tomar la tierra. ¿De qué se trataba? Eran fieles portadores de la promesa divina para la tierra que acababan de visitar. Y solo habían vuelto para fortalecer a los demás en la fe y cruzar juntos. Sabemos que Dios ha ordenado estas cosas así. Y también para este tiempo. No hemos seguido fábulas artificiosas, sino realmente la revelación divina de su palabra y voluntad en este tiempo. Y cuando hayamos comprendido esto, entonces deben llegar las horas y también el día en que Dios nos ayude a mirar más allá de todas las circunstancias y a mirar al Señor que ha dado la promesa por gracia. Pero la fe debe ser puesta en nuestros corazones por revelación de la palabra y del Espíritu. Aunque ya lo he hecho recientemente, quisiera leer y decir algunas cosas de este sermón, que fue el primero que se predicó después de la apertura de los 7 sellos. Aquí, en la página 22, veo el párrafo, aquella mañana oré en el desfiladero de Sabinus, preguntándome qué pasaría. Levanté mis manos hacia Dios. Allí, en la montaña, cayó en mi mano la espada. Con empuñadura y guarda de perlas y una larga hoja cortante de unos 3 pies, convirtiéndolos serían unos 96 centímetros. Era larga, brillante, como el acero inoxidable o el cromo, afilada como una cuchilla de afeitar. No sabía lo que significaba y dije, o pensé, me dan miedo estas cosas. Pero en aquel momento habló una voz que estremeció todo el barranco diciendo, esta es la espada del Señor. Y la espada del Señor es la palabra del Señor. La palabra de Dios es más cortante que una espada de 2 filos. Hasta aquí esta cita. Eso no fue solo una experiencia. Él oyó la voz poderosa que sacudió todo el ambiente y que decía, Esta es la espada del Señor. Cuando nos colocan en la batalla divina, lo más que podemos hacer con nuestro propio equipo y espada es cortarle la oreja a otro. Eso es todo lo que podemos hacer. Pedro, o quien quiera que fuese, fue capaz de hacerlo. Pero se trata de algo completamente distinto. Nosotros no hemos sido colocados en nuestra propia lucha o batalla, no hemos sido colocados en nuestra propia causa, sino que hemos sido colocados en el reino de Dios. Nuestra lucha no es con carne y sangre, sino con los principados, con los poderes que reinan en el aire. Pero básicamente ya han sido derrotados por el Señor en la cruz del Calvario. Aquí dice, esta es la espada del Señor. Y la espada del Señor es la palabra del Señor. Y el hermano Branham dijo en otro sermón, la mejor espada no puede hacer nada si se deja tirada. Debe ser tomada y operada por una mano fuerte de fe. Y entonces la espada del Espíritu puede hacer lo que Dios quiso que hiciera. Algunos de nosotros podemos recordar la víspera de Año Nuevo, 1965-66, justo cuando el hermano Branham se había ido al hogar celestial, cuando el Señor de repente lo hizo decir por revelación en la calle Hubertus, en el salón cerca de la medianoche, cuando estábamos en oración, que la espada del Señor fue dada en la mano. Les soy franco. En aquel momento no quería aceptarlo porque ya sabía lo que había dicho el hermano Branham, que el Señor había puesto la espada en su mano. Y pensé para mis adentros, la espada del Señor está en la mano del hermano Branham. Y para mí, el asunto estaba zanjado en aquel momento, pero no para Dios. Porque yo no sabía que el hermano Branham ya había partido al hogar celestial y que Dios, en su sabia presencia, había dado esta revelación por gracia. Y la razón por la que vuelvo sobre este tema es la siguiente. Cuando estaba en Palermo, ahora, y debió ser después del segundo servicio, una anciana, una hermana mayor, yo calcularía que tendría unos 60 años y pico, vino con el predicador en un brazo y el traductor en el otro, y le corrían las lágrimas por la cara, y estaba conmocionada y temblorosa, y dijo lo que había visto. Saben, tengo muchas razones para ser prudente, pero me costaba imaginar que esta anciana sintiera la necesidad de decir algo que no fuera así. Y ella dijo con palabras balbuceantes pero ciertas que durante el sermón vio en el Espíritu como una poderosa espada era colocada en mi mano derecha. y cómo yo la empuñaba. Y luego ella miró hacia arriba y vio una luz brillante que brillaba hacia abajo. Y yo levanté esta espada. Y como he dicho, estaba temblando por todas partes ella. Y yo tampoco le di demasiada importancia a eso. Pero una cosa que sé con certeza es que la responsabilidad de la palabra revelada no es cosa de todos, sino que requiere una autoridad y una vocación divinas para manejar la espada del Espíritu. Y creo que Dios, como he dicho antes, en su sabia presciencia o conocimiento en anticipado, ya ha anunciado las cosas y también las ha realizado en parte. Esto acaba de llegar en un momento, y pueden creerlo, en que se me ha permitido descargar, quisiera decir, parte de mi angustia y de mi carga, y dije, Señor, si has sido tú, si eres tú quien quiere hablarme de nuevo y hacerme ver una vez más que tu decisión no ha cambiado, sino que ha permanecido, estoy dispuesto a realizar este ministerio. Desde el punto de vista terrenal, debemos apartar la mirada de todo. Espiritualmente, miramos al Señor y sabemos que su palabra cumplirá aquello para lo que la envió. Y en estos días vamos a repasar varios sermones del hermano Branham. Y les digo ya hoy, el secreto no es que aceptemos el 95% de lo que le fue revelado a él por Dios, sino que aceptemos el 100% de lo que él dijo. Es realmente así. Y pienso en todo tipo de cosas sobre las que pensábamos de otra manera y creíamos conocer las Escrituras. Y el diablo nos lleva de las narices sin que nos demos cuenta. Dios no envió a un profeta para que nos imagináramos que conocemos mejor las Escrituras, sino que Dios lo envió para guiarnos hacia las Escrituras. Y por eso tendrá que ser un arma de doble filo, para mí y para ti, para todos nosotros. Y aún podemos alegrarnos cuando nos golpea, cuando nos toca, cuando el Señor poda o circuncida, cuando reprende, cuando habla. Entonces queremos estar agradecidos por ello. Sin eso, no fuera posible en absoluto. ¿Qué utilizó el Señor para enfrentarse al enemigo? ¿Acaso le dijo, no sabes quién soy yo? No, sino que él siguió golpeándolo con la palabra. Está escrito. Y cuando el enemigo vino y comenzó también con él, está escrito, entonces el Señor usó la frase, está también escrito. No entró en ninguna discusión con él, sino que lo golpeó 2 y 3 veces, sí, 100 veces, y lo hirió hasta el fin, y aplastó la cabeza de la serpiente. Lo que Dios ha dicho a través del hermano Branham no necesita discusión ni interpretación. Solo necesita ser revelado a nosotros en la misma luz de Dios, en la misma claridad, a través del Espíritu Santo. Y esperamos hasta que estas cosas, que tal vez todavía no estén tan claras, se nos aclaren. Después de todo, sabemos que todo llega a su debido tiempo. Y Dios nos dará la iluminación paso a paso a lo largo del camino, según la necesitemos. Y recuerden la historia del hermano Branham. Él a veces usa historias muy sencillas que nosotros también podemos entender. Él habló al hombre que vino a la reunión con una linterna. Puede que eso fuera hace mucho tiempo y puede que estuviera lejos de una ciudad. Pero este anciano llevaba un farol en la mano y sabía que después del servicio se haría de noche y tendría que volver a casa. Y cuando este hombre se le acerca y le dice, oye, yo no veo todo esto, etcétera, y entonces él le preguntó, ¿qué tienes en la mano? Él dijo, una linterna. Y le dijo, enciéndela. Y le preguntó, ¿ves ahora tu casa? El hombre dijo, no. Pero esta luz, esta linterna que llevo conmigo, ilumina cada uno de mis pasos hasta que llego a mi casa. Él no vio la casa. Puede que estuviera a kilómetros de distancia, pero llevaba la luz consigo. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Puede que aún no veamos muy lejos. Eso ni siquiera es necesario. Lo importante es que veamos hacia dónde vamos y pisemos en este momento. De este modo, podemos aprender mucho a partir de ejemplos sencillos. Y si vamos a entrar en estos sermones, será sin duda con la única intención de que lo que Dios ha dicho vuelva a presentarse ante nuestros ojos y llegue a nuestros corazones. Aquí, en la primera página, se trata de rendirse al Señor. Y él dice aquí, al hermano Abraham, es el deseo de nuestro corazón servirte con reverencia y con un corazón verdadero para que puedas sacar el máximo provecho de nuestras vidas. Que nuestra conducta diaria sea tal que te agrade lo que hemos hecho en ese día. Aquí se trata de la consagración, de la entrega al Señor. Y luego dice algo que, por supuesto, me habló directamente al corazón. Dijo, estamos agradecidos a nuestros amigos, o por nuestros amigos, pero se trata de amigos especiales que han estado con nosotros en las buenas y en las malas. No hay nada como esos amigos. Esa ha sido su experiencia. Ha tenido amigos que han estado con él en las buenas y en las malas. Y dice, tengo muchos amigos en todo el mundo, pero no hay comparación con los amigos que han estado conmigo en las buenas y en las malas. Luego sigue diciendo, ¿en qué consiste una iglesia? No el edificio, sino las personas que se reúnen allí para adorar a Dios. Por ello, estamos agradecidos. La congregación o iglesia, hemos dicho a menudo, debe ser un organismo vivo. Ha de ser el cuerpo del Señor a través del cual Dios pueda revelarse en esta tierra. Y aquí sigue diciendo, Dios no podía olvidar a Moisés. Esto siempre fue misterio para mí, hasta que un día, en una revelación de las Escrituras, me vino este pensamiento. Moisés actuó vicariamente en todos los sentidos. Era un tipo de Jesucristo. Pero porque Jesús dio la sangre de Dios, la sangre creada de Dios, Dios remitió a toda la humanidad sus pecados. Porque todo fue puesto sobre él. Debemos comprender que el Cordero de Dios ha realizado una redención eterna. No habrá otra redención. Ha habido una redención eterna en la cruz del Calvario. La sangre del Cordero ha sido derramada. Después continúa diciendo, Él es hoy el único mediador entre Dios y el hombre. Hemos sido perdonados e indultados gratuitamente. Dios ni siquiera sabe que hemos pecado. Nuestros pecados han sido arrojados al mar del olvido y nunca más son recordados. También debemos comprender esto. Nosotros, como seres humanos, podemos esforzarnos y luchar y dejar de ser felices en nuestras vidas si pensamos en nosotros mismos o en aquello que nos agobia. Pero cuando miramos al Señor y sabemos que Él es el Cordero de Dios que ha derramado su sangre y que toda nuestra culpa y pecado han sido depositados sobre Él, entonces la cuestión del pecado queda contestada de una vez por todas. La respuesta es, está perdonado y echado en el mar del olvido. Luego continúa aquí, si el amor de Dios ha golpeado alguna vez vuestros corazones en la mansedumbre de Jesucristo, entonces están tan unidos en amor con Él que el mundo está muerto como sus pecados. Por esto saben si tienen el Espíritu Santo. No es que puedan gritar, vociferar, hablar en lenguas o lo que sea, sino cuando el pecado se vuelve muerto y ustedes están vivos en Jesucristo. Oh amor de Dios tan rico y puro. Ese es también un pensamiento muy valioso. Este párrafo lo leí recientemente, que él dice, no estoy llamado a orar por los bebés, etcétera, sino a tomar la espada e ir a primera línea en las batallas contra el paganismo, contra los demonios y los poderes de las tinieblas. He luchado con la palabra de Dios hasta haber derrotado al enemigo. Muchas veces he sido profundamente herido. Eso es un pensamiento maravilloso. no llamado para bendecir a los bebés y todas esas formalidades que también tienen que ser. Pero para eso ya hay bastante. Dios necesitaba un valiente, un hombre como David, que pudiera enfrentarse a Goliat y que estuviera lleno del Espíritu de Dios y de fe. En aquel tiempo había todo un ejército de israelitas, como ustedes saben, y cuando David llegó, sus hermanos dijeron: siempre supimos que eras descarado, pero que vengas aquí ahora es realmente demasiado bueno, o de algo bueno. ¿Y qué era? Él no estaba ahí por estar. El Espíritu de Dios estaba en él y no podía evitarlo. Después de todo, solo quería llevar comida a sus hermanos. Y cuando estaba allí para llevarles la comida, vio y oyó al filisteo incircunciso. No estamos allí solamente. Y el hermano Branham no estaba allí solamente para traernos raciones, para traernos la comida. Él estaba allí para tomar la espada del Espíritu, la palabra revelada de Dios. Y como él dice aquí, para entrar en la línea del frente y luchar contra el paganismo, contra los demonios y contra los poderes de las tinieblas. Pero la cosa no acabó ahí. Él dice aquí, y esto es, creo, similar a lo que Pablo expresó entonces cuando dijo: peleé la buena batalla, o he peleado la buena batalla y mantuve la fe hasta que vi al enemigo derrotado. No hasta que derroté al enemigo. El enemigo ya está derrotado, pero el Señor espera hasta que sea puesto por estrado de sus pies. Y para ello, Dios nos ha dado la espada del Espíritu. Y creo que el Señor estará complacido si levantamos nuevamente en medio de nosotros la cruz de Gólgata y al crucificado, y tomamos todo lo que nos fue dado a través del Calvario en completa fe, y ya no dejemos que el enemigo lo dispute más. Y luego dice aquí: muchas veces he sido profundamente herido. Sí, eso pasa en la batalla, pero valió la pena. Valió la pena para él y valdrá la pena para ti y para mí. ¿Y saben qué? Poco después dice las siguientes palabras: y pensé, oh Dios, ¿por qué no llamaste a otra persona que pudiera haberlo hecho? Lo siento, pero he fracasado. La gente no me escucha. He fracasado y en algún sitio no he hecho lo que debía, porque no quieren escucharme. Solo hay un lado aparte. Por un lado, visto desde el punto de vista divino, y por otro lado, visto con ojos terrenales. Él vio las grandes multitudes que acudían cuando tenían lugar las grandes reuniones de sanación. Y entonces vio cómo cada vez eran menos. Y entonces se preguntó: he fracasado. ¿Por qué la gente no escucha, Señor, Seguramente hubiese sido mejor si hubieras tomado o escogido a otro. Y esto yo no lo he dicho una sola vez, sino que lo he dicho muchas veces. Aquí después dice, al sonar el mensaje del séptimo ángel, se darían a conocer todos los misterios de Dios. Yo lo creo de todo corazón. Nadie puede venir, ni siquiera un hermano Frank, o como se llame, y decir, Dios me ha revelado ahora esto o aquello. Todo lo que Dios ha revelado ya está contenido en las palabras reveladas de Dios. Solo necesitamos encontrarlo y que nos sea revelado a través del Espíritu. Eso es todo lo que necesitamos. Y creo que es parte de mi misión, si puedo decirlo humildemente, guiar al pueblo de Dios en estos misterios. Y se darán cuenta, a veces leemos por encima. Yo también lo he hecho. Pero ahora parece haber llegado el momento de que ya no lo pasemos por alto o lo leamos por encima, sino que profundicemos en ello para dar a Dios la oportunidad de guiarnos hacia adelante y hacia la meta hasta que seamos coronados. Ahora continúa diciendo aquí, la piedra final nunca se colocó en las pirámides. Estuve en el Cairo, Egipto. El final nunca llegó, porque es la piedra angular, que también es la piedra clave o final. En la iglesia es la piedra angular. En la iglesia terminada es la piedra final. Al principio, Él era la piedra angular. Al final, Él es la piedra final. Él es el alfa y la omega, el primero y el último, el que está y el que estaba y el que ha de venir. Podríamos seguir leyendo muchas cosas. Aquí se refiere a los siete sellos y dice, de hecho, arrancó la roca de las montañas. Se sabe que durante el tiempo de los siete ángeles, los cuales vi en forma de pirámide, que bajaron corriendo y me levantaron. Me llevaron a Oriente para que abriera los siete sellos para Dios. Y si ustedes aún no lo han leído, y si Jesús se retardara, y mis nietos, los hijos de Paul, esto seguirá siendo la verdad eterna del Dios viviente. El punto era determinar lo que estaba sellado dentro de esa obra, que no estaba escrito, tenía que ser interpretado. Y cuando regresé, el primer ángel abrió el primer sello, esa primera noche. Y fue diferente a todo lo que habíamos escuchado en nuestras vidas. Los siete fueron dados de la misma manera. Ustedes lo saben. Ustedes estaban presentes aquí cuando sucedió. Muchos de ustedes. ¿Qué fue? Fue una obra sobrenatural de Dios. No fue hombre el que se afanó en algún lugar para interpretar los siete sellos, sino el Señor, que había indicado a sus profetas en una visión lo que sucedería y lo cumplió después. Dios hace todas las cosas de forma sobrenatural. Así es como sabemos que proceden de Dios. Él da aquí una descripción más detallada de lo que ha visto, de lo que vio y de lo que recibió. Y luego dice aquí, en referencia a él, este es mi siervo, lo he llamado como profeta para este tiempo, para que dirija al pueblo de la misma manera como Moisés. A él se le ha dado autoridad divina. Él puede hablar cosas a la existencia. Esa fue una revelación que Dios le dio a otra persona sobre él, que fue enviado como Moisés, como profeta para esta época. Y nosotros no nos avergonzamos de eso. Hay gente que dice, nos basta con creer en Jesucristo. Y les digo que hay muchos que creen, pero no creen lo que Dios les dice. Creen lo que quieren creer. Y quiero decir que mi mayor decepción y mi peor lección la recibí allí en el Congreso de Berlín. Cuando asistí a todo aquello, ni siquiera sabía de qué se trataba. No era más que un espectador entre unas 2.500 personas. Vi al obispo protestante, vi a algunas personas allí, las oí y capté todo el ambiente. Y visto desde fuera, ahí no pasaba nada. La gente se movía de derecha a izquierda y de izquierda a derecha, sus manos, todo se movía, caminaban hacia arriba, cantaban en lenguas antiguas y nuevas, y parecía como una tremenda armonía divina. Que yo solo estaba allí como observador y no aplaudiendo, y que todo esto podría estar muy bien, pero que la persona que estaba delante era en realidad un medium. Eso no me lo hubiera esperado en la vida. Y cuando este hombre, John Todd, que antes se llamaba Collins, un hombre que estaba durante tantos años en los círculos espiritistas de América, que era el jefe incluso sobre 3 estados, y sobre todos estos grupos, y que conocía a todas estas personas que están en la cima, y entre otros también la señora, que era la oradora principal en el Congreso Carismático en Berlín. Yo vi a esa dama y supe en mi corazón, esto no está bien, ella no pertenece allí. ¿De qué sirven sus mangas anchas allí y todo ese espectáculo? Eso en mi corazón y en mi estómago todo se revolvió. Pero que este hombre, John Todd, en su testimonio, dice que esta mujer es una de las principales mediums y va y es llamada en los más altos círculos espiritistas de América. Cuando escuché eso, casi todo se detuvo. Todo el aire salió de mis neumáticos. Como dije, sentí el mal en mí. Claro, la mujer hablaba de algún muerto que aparecía y cosas así, pero yo no entendía nada de eso. Y el hombre a mi lado dice en inglés, she's a witch. Y eso significa, ella es una bruja. Y escuchar todas estas cosas después. ¿Por qué digo esto? Estas personas, en realidad, si se mira desde fuera o exteriormente, pareciera que hubiera una obra del Espíritu Santo que se podría anhelar y tal vez caminar para traerlo aquí. Pero después te enteras de quién estaba allí adelante y de qué se trataba. Toda la historia se veía encantadora. Pero ustedes se darán cuenta al final del viaje de lo importante que era tomar la palabra revelada de Dios como única norma para todo lo que vemos y oímos. A primera vista, se podría decir que era algo fantástico. Ella pudo decir, les traigo saludos de mi hermano, el expresidente de los Estados Unidos. Supongo que entonces aún era presidente, pero sea como sea, causó una gran impresión en todo el mundo. Pero que era, no era de Dios. Y aquí llegamos al punto. Las personas que rechazan lo que Dios ha ordenado y dado para este tiempo pueden tener tanto que mostrar exteriormente. ¿Por qué se nos ha dicho una y otra vez? Poned a prueba la palabra. Probad todas las cosas por la palabra. Y profundizaremos en esto en las próximas noches. Y verán que todos podemos estar equivocados. Pero la palabra de Dios es la verdad eterna. Y si tomamos la palabra de Dios como nuestra norma o muestra y como nuestra piedra de prueba, solo entonces caminaremos seguros. ¿Cuántas veces lo hemos oído? Exteriormente, las dos cosas serán tan similares entre sí que posiblemente, o si fuera posible, los elegidos también serían engañados. Pero no es posible, porque los elegidos tienen la palabra de Dios, revelada a ellos por el Espíritu de Dios, y no se dejan llevar por ningún entusiasmo, sino que se mantienen firmes en la palabra de Dios. Y cuando se le dijo aquí al hermano Branham, pero esos eran los profetas del Antiguo Testamento. Tú has sido llamado a un ministerio mucho más alto. También se te han dado más dones. Has sido llamado a orar por los enfermos y a predicar el Evangelio de manera apostólica. Y eso es lo que deseo para todos nosotros, que reconozcamos lo que Dios ha hecho a través del hermano Branham como mensajero. Esto es lo que él quiere realizar y lograr a través del mensaje entre aquellos que han recibido fe y que han recibido la palabra revelada. Aquí dice, dijo, vuelve, no te lo dije al principio cuando te llamé junto al río, como Juan el Bautista. Todos somos muy, muy conscientes de todas estas cosas. Pero lo que es muy importante para mí es que en estos días la palabra de Dios sea mayor y más importante para nosotros que nunca. Y que probemos toda la obra del Espíritu por la palabra de Dios. Y ustedes encontrarán o verán en las tardes que vienen que no hay prueba, ni siquiera la prueba de los Espíritus, sin el estándar o la muestra de la palabra de Dios. Todo debe ser probado con la palabra de Dios. Y si tú y yo si queremos decir. Y hay gente que solo dice, oh, tengo el don del discernimiento. ¿Y qué disciernen? Ni siquiera pueden distinguir la luz de las tinieblas. Piensan por sí mismos sobre las cosas que se les ponen delante. Una decisión y un discernimiento correctos solo puede hacerse sobre la base de la palabra de Dios. Solo entonces sabremos qué espíritu está actuando, quién está hablando. Porque lo que Dios hace está siempre de acuerdo con su palabra. Y si no concuerda con su palabra, entonces podemos olvidarlo. Todavía puede parecer tan bueno a nuestros ojos. Así pues, mi resolución se mantiene firme con la ayuda de Dios. Cerrar mi oído y todo lo que hay en mí a todo, a menos que lo vea claramente en la palabra de Dios. Y de esto se desprende la importancia del mensaje que Dios nos ha dado en este tiempo. No es que sigamos pensando que tenemos las cosas bajo control. Hemos descubierto que no controlamos las cosas, sino que las cosas nos controlan a nosotros. Y por eso quizás, al menos yo, estamos un poco conmovidos por dentro y quiero que Dios pueda hacer un cierre completo o una culminación completa y salir victorioso al final y que nosotros salgamos como la multitud fiel, como una multitud victoriosa en esta última generación. De su boca sale una espada afilada y de doble filo. Es su palabra preciosa y santa. Y esta palabra la hemos recibido con fe. Y permítame decirlo ya hoy, el Espíritu de Dios obrará siempre de acuerdo con la palabra de Dios. Si sucede algo que no está de acuerdo con la palabra de Dios, que no encontramos en ninguna parte de las Sagradas Escrituras, entonces ya es hora de que nos callemos y escudriñemos las Escrituras para ver si es así. Y ustedes encontrarán que todo lo que viene a través del Espíritu será probado con la Escritura. Si Dios quiere, continuaremos mañana y espero que la palabra de Dios cumpla aquello para lo que el Señor la ha enviado. Porque el tiempo se adelanta o está avanzado y la venida del Señor se acerca. Que su palabra revelada sea una espada afilada de doble filo y el enemigo lo sienta. Aunque salgamos heridos, pero al final también nosotros podremos decir que hemos visto al enemigo derrotado. No es que lo hayamos derrotado nosotros, pero el Señor lo ha derrotado, ha aplastado la cabeza de la serpiente, quitó el poder de la muerte, resucitó de entre los muertos al tercer día. Pero ahora su victoria ha de consumarse a través de nosotros por gracia. Sin nosotros, el Señor no puede hacerlo. Que Dios nos ayude. Por último, solo esta palabra aquí. Dice aquí, a menudo Dios permitió que sus siervos hicieran cosas, que cometieran errores, para que estas cosas fueran probadas. Ahora la gente, lo sabemos, la gente puede cometer errores, pero Dios no puede cometer errores. Y luego sigue diciendo aquí, ciertamente, si esto es ya en sí mismo aquello por lo que la poderosa victoria en el amor divino, ha de efectuarse o ha de suceder, entonces es el amor divino el que es Dios. Vean, el amor divino es necesario para penetrar en la línea del frente y entrar en la grieta por el pueblo. Esto es lo que deseo de todo corazón, que no quede absolutamente ningún rastro de nada que no sea el amor divino que se manifestó en la cruz del Calvario. Y os digo que en batalla espiritual no avanzamos dando codazos a uno y tal vez patadas al otro, sino que la batalla espiritual solo puede darse juntos. Es decir, pasar juntos, y el enemigo es nuestro adversario, y todos estamos llenos del amor de Dios. Y dirás, ¿se supone que esto forma parte de la armadura? Sí, eso forma parte de la armadura de Dios. El amor de Dios. Hace falta amor divino para salir a la primera línea y meterse en la grieta por la gente, o pararse en la grieta. Eso es lo que deseo de todo corazón, una efusión de amor divino. No que tengamos que esforzarnos por amar, sino que podamos decir, el amor de Dios, pues, nos apremia, como pudo decir Pablo. Y estoy convencido de que estas cosas no solo se han dicho, sino que sucederán. El hermano Branham no vivió lo suficiente para ver todo esto suceder. Pablo tampoco vio algunas de las cosas que él esperaba. Pero estamos viviendo en el tiempo cuando estas cosas llegarán a su conclusión y la poderosa victoria de nuestro Dios será revelada. Y entonces no seremos honrados ni tú ni yo, sino que el vencedor de Gólgata será honrado y alabado en medio de su pueblo, al que da la victoria por gracia. Y creemos de todo corazón que ya lo ha hecho y lo veremos con nuestros propios ojos. Alabado y glorificado sea el nombre del Señor. Amén. Levantémonos y oremos. Padre Celestial, te doy gracias de todo corazón porque no nos has olvidado, no nos has pasado por alto. Te has acordado de tu pueblo ahora como en los días de Moisés. Escucha nuestro clamor y nuestras peticiones y también la esclavitud y todo lo que hay en ello que no te agrade. Crea para nosotros una liberación digna de ti, para alabar tu nombre, para que tu diestra sea exaltada y revele la victoria y la conserve hasta el fin. Esto creemos de todo corazón y con toda el alma. Amado Señor, te damos gracias porque nos has enviado un profeta y porque a través de él has puesto de nuevo tu antigua palabra sobre el candelero, porque nos has dado instrucción, enseñanza, amonestación y todo lo que hemos necesitado. Amado Señor, ahora es nuestro deseo. Permítenos reconocer las cosas en particular que necesitamos ahora, Señor, para dar el siguiente paso, para avanzar en la fe, e ilumínanos cada paso. Te agradezco de todo corazón que hagas de tu palabra revelada una espada afilada y de doble filo, y que la uses y des gracia. Aleluya. Has triunfado gloriosamente en el Calvario. Amén. Aleluya. Señor, recíbenos y bendice a todos los que están por venir. Inclina los cielos hacia esta tierra. Dios mío, haz que en estos días yo y todos nosotros comprendamos lo que nos tienes reservado. Haz que reconozcamos y recorramos juntos con fe el camino por el que quieres conducirnos. Dame y danos corazones obedientes y un espíritu dispuesto. Señor, glorifica tu nombre y corónanos de gracia y misericordia. Ábrete paso, Espíritu del Señor. Obra poderosamente, oh Dios, en todos nosotros. Y que no solo hayamos escuchado tu palabra con oídos terrenales, sino que la hayamos recibido en nuestros corazones. Amado Señor, no somos más que un remanente tan pequeño que ni siquiera puede expresarse en porcentajes. Y sin embargo, hemos hallado gracia ante tus ojos. Gracias por ello. Tú has hablado con nosotros. Aquí estamos. Que la obra de la redención se manifieste en nosotros según el espíritu, el alma y el cuerpo. Haz de nosotros verdaderos hijos de Dios, engendrados y nacidos de tu palabra y de tu espíritu. Personas según tu corazón, a las que puedas bendecir y convertir en bendición. Señor, pon tus manos traspasadas sobre todo tu pueblo que has redimido. Porque así está escrito: en las palmas de tus manos estamos marcados. En la cruz del Calvario, tus manos y tus pies fueron traspasados y tu costado perforado y tu sangre, la sangre pura, santa, divina, ha corrido para redimir al pueblo que contemplará el rostro de Dios. Satanás, quita tus sucias manos de cada hijo de Dios lavado, porque somos liberados por la sangre del Cordero. Salvador, revélate, obra la fe viva en nuestros corazones, porque hemos oído la palabra viva del Dios vivo, y tu palabra es espíritu y es vida. Señor, en estos días debe ser revelada tu victoria. Te damos gracia desde ya, en el santo nombre de Jesús. Aleluya. Amén.